No se asuste con lo que oiga a continuación. Es el eco del pasado cuando empezaron las emisiones de Radio Sefarad a finales de enero del 2004 y cuyos informativos semanales hemos reunido para revivir lo que entonces pasaba desde la perspectiva de nuestro tiempo.
Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. No pudieron entrar los diputados socialistas a la Franja de Gaza. Era previsible, sin embargo, esto ha sido motivo de muchos cruces de opiniones, se lo vamos a contar. También les vamos a hablar de los cooperantes. Albert Vilalta y Roque Pascual se encuentran bien. Si recuerdan, fueron secuestrados por Al-Qaeda. Además, les hablaremos de cómo se intenta luchar en Israel contra la incitación al odio con la detención de un rabino y terminaremos hablándoles de Bélgica y su relación con los colaboradores del nazismo. Todo esto será en la primera parte del espacio informativo. En la segunda, Ana nos va a traer noticias de corte cultural. Y no empezamos junto a Jordi, empezamos un año después dándote una vez más la bienvenida, Nico, a Radio Sefarad.
Hola, Masa.
¿Cómo estás?
Yo, pues muy bien, igual que hace un año, ¿y tú?
Pues te veo mejor que hace un año, estamos todos mejor.
He crecido un poco.
Estamos todos más jóvenes. Sí. Cuéntame, vamos a hablar de qué pasó con estos diputados socialistas.
Las autoridades de Israel no autorizaron la entrada a Gaza de un grupo de 4 diputados socialistas españoles que pretendía visitar la franja palestina. Según dijo Fátima Aburto, que formaba parte de la delegación, las autoridades israelíes comunicaron su decisión a través del Consulado General Español en Jerusalén, sin ofrecer explicación alguna. Por otra parte, el diputado del Partido Popular, Francisco Ricomá, miembro del mismo grupo, consideró chocante que Israel haya prohibido la entrada en Gaza a los 4 parlamentarios pocos días antes de que el ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, visite el país dentro de la gira por Oriente Próximo que inicia mañana.
Pues efectivamente, bueno, no creo que al final la gira la inician hoy, la gira por Oriente Próximo, y lo que llama la atención es qué tanta prisa por entrar, si precisamente iba el ministro de Asuntos Exteriores español, el francés, si no me equivoco también va el italiano. Lo cierto es que, bueno, estas declaraciones de Ricomá, que nos comentabas, Nico, demuestra también la integración, digamos, dentro de este grupo. No es un grupo solamente socialista. Lo que pasa es que ha despertado muchas sospechas dentro de la gente que forma parte de este grupo intrapalestino. ¿Por qué van solamente socialistas? Les explico. El PP, el Partido Popular, tenía previsto ir. Lo que pasa es que, según Ricomá, último momento, unas cuestiones no le permitieron ir. Dice que sí estaba al tanto, tal. Pero, por ejemplo, el diputado de Esquerra Republicana, Joan Tardà, le comentó a Europa Press que se enteró de la partida de sus compañeros un día antes de que iniciaran el viaje y casi de casualidad, según Tardà, que dice que está en el intergrupo, sus compañeros en ningún momento le invitaron a sumarse a la visita y se mostraba muy sorprendido por el hecho de que solamente hubiera diputados socialistas en el viaje. Como ven, todo el mundo estaba muy enfadado por no ir ahí. También habló Convergencia y Unió en boca de su portavoz de Exteriores, Jordi Sucla, que probablemente haya dicho algunas de las haya hecho unas de las declaraciones con las que más podemos sentirnos identificados. Dijo que, teniendo en cuenta la situación que se vive en la zona, pues que era bastante previsible que los compañeros socialistas del intergrupo no pudieran visitar Gaza, que tampoco es tan sorprendente, que no son los, bueno, esto dice que no son los primeros que no pueden entrar, y también recalcó que la gran complejidad del conflicto pues se une, hay que unirle ahora una ruptura interna que se vive en el lado entre Hamas, que domina Gaza, y la Autoridad Nacional Palestina. Eso sí, Sucla dijo que, bueno, que esperaba que en septiembre los diputados del PSOE pudieran trasladar al resto de miembros del intergrupo información actualizada sobre lo que está sucediendo ahí. Y seguimos de algo de lo que no tenemos mucha información, pero la que tenemos, la verdad, es que, bueno, pues hay que decir, alegrar es tal vez no, pero tranquiliza un poco, Nico.
La vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, aseguró este lunes que los 2 cooperantes españoles secuestrados en Mauritania, Albert Vilalta y Roque Pascual, se encuentran bien. También explicó que sus captores no son los mismos que los que mantenían secuestrado al francés de 78 años, Michel Germenoux, decapitado por Al-Qaeda del Magreb Islámico tras un intento frustrado de rescatarlo por parte de militares franceses y mauritanos el pasado jueves. Además, el ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, garantizó que el gobierno español sigue trabajando con determinación, con compromiso para la liberación de los dos ciudadanos españoles que permanecen secuestrados desde hace 8 meses.
Como les decía, hacía tiempo que no teníamos información sobre estos dos cooperantes y bueno, pues es siempre una tranquilidad, además teniendo en cuenta las últimas noticias, precisamente respecto a Germainot. Bueno, también Francia y España están muy unidas. En este caso, Moratinos dijo que hay una plena solidaridad con el gobierno francés por parte del gobierno español con los familiares de este cooperante que acaba de ser asesinado por este grupo. Y seguimos. Muchas veces les hablamos aquí de libros que fomentan el odio hacia los judíos o cuestiones en la red y decimos hay que hacer algo, hay que hacer algo, hay que hacer algo. Y parece que nunca se hace nada. Bueno, pues en este caso le hablamos de algo contrario, donde sí se está haciendo algo.
El rabino Isaac Shapira fue detenido ayer por las sospechas de que un libro suyo incite a la violencia contra los no judíos. Según escribió el religioso, en cualquier lugar donde la presencia de un no judío representa una amenaza para Israel, está permitido matar, incluso si se trata de una persona de bien no judía. Antes de la detención, la policía allanó la casa del rabino. Luego lo arrestaron y lo trasladaron a una unidad de investigaciones en la ciudad de Lod, donde fue interrogado.
Y según pudimos saber por Inet, que es el portal de Yediot Ahronot, el rabino fue defendido por algunos rabinos y por algunos grupos bueno, ultraortodoxos sionistas. Pero bueno, el caso es que el hombre ha sido detenido y a pesar en alguna ocasión de que ha sido repudiada la detención, muchos, incluso este rabino Shlomo Aviner, se manifestaron en contra de la publicación del libro. Pero bueno, la verdad es que llamaba la atención el hecho de que por esta publicación del libro haya sido detenido y se corta así de una manera drástica la incitación al odio. Y seguimos hablando de odio, hablamos de antiguos odios, gente que va a ser o alguna gente que quiere que sean perdonados por ello.
El principal candidato a encabezar el nuevo gobierno de Bélgica, Elio Di Rupo, está estudiando la posibilidad de una amnistía para los belgas que colaboraron con los nazis durante la ocupación alemana en la Segunda Guerra Mundial. Según publicó la semana pasada el diario Le Soir, Di Rupo quiere iniciar un debate al respecto y está dispuesto a crear una comisión parlamentaria para trabajar sobre el tema. El psiquiatra Philippe Van Merbeek, que antes de las recientes elecciones defendió en la prensa una amnistía para los colaboracionistas, aseguró a Le Soir que Di Rupo le ha consultado sobre el asunto en las últimas semanas.
Pues sí, este es el tema que se plantean ahora estos Di Rupo, es liberar a los ex colaboracionistas que están en las cárceles. Según los historiadores, el grueso de la colaboración con el nazismo en Bélgica se registró en Flandes, en la parte norte y neerlandófona, donde miles de personas fueron condenadas tras la guerra. Un par de centenares incluso fueron ejecutados por los contactos con los nazis. Por ello, algunos medios de comunicación ven hoy en la idea del socialista Di Rupo pues un gesto hacia una parte de la población flamenca. Desde el partido se indica que a día de hoy la prioridad es la formación de una coalición de gobierno, pero se considera que, como todas las cuestiones de carácter ético, la amnistía puede ser objeto de un debate de profundidad posteriormente. Es curioso esto, para unificarlos lo que pueden hacer es, venga, liberamos unos cuantos colaboracionistas nazis y ya todos se quedan tranquilos. Nico, muchas gracias.
Nada más,
te vemos mañana.
Por supuesto.
Bueno, te oímos mañana. Nosotros ahora nos vamos a hablar con Ana de Cultura. Hola Ana, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿qué tal?
Muy bien, esperándote impaciente para que nos cuentes cositas.
Bien, pues voy a empezar con un cineasta, uh-huh. Oliver Stone, supongo que habrán escuchado de él. Él está lanzando en estos días una nueva serie documental sobre la historia de Estados Unidos, una cosa así ambicioso. Sí. Y con ese motivo salió una entrevista con él. Bueno, eso que voy a decir es un poco como repaso a los medios, pero de noticias culturales.
Ah, muy bien.
Porque lo que estamos hablando es de una entrevista que él dio al Sunday Times, que se publicó ayer, donde él dice algunas cosas interesantes. Una es que los estadounidenses siguen hablando tanto del tema de la Shoah solo porque los judíos son los que tienen el control de los medios de comunicación.
Ay, me suena, esto lo he oído hablar.
Sí, no, y bueno, sigo diciendo que los judíos tienen un lobby que es el más influyente en Washington. Dice que Israel desde hace años está arruinando la política exterior de Estados Unidos. Mira tú.
Sí, porque siempre fue muy buena la política exterior antes del conflicto.
Una maravilla.
Sí, 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 sí. Vietnam también fue Israel, ¿no?
Pasa a hablar, sí, claro.
Que
claro.
Eso hizo mucho bien también por la política.
Todo es culpa de Israel.
Digo Vietnam porque él se hizo famoso por la película Platoon.
Efectivamente.
Así que, digo, por eso, ¿no? Pero vamos, se me ocurren otra serie de conflictos.
Y bueno, sigue hablando, dice que Hitler, que por ejemplo Hitler, ¿cómo se dice? Lastimó mucho más a los rusos que a los judíos porque murieron como 25 o 30 millones de rusos y que Hitler realmente se convirtió en un chivo expiatorio, pobrecito.
¿Un chivo expiatorio?
Sí, porque desde entonces solo él se convirtió en el malo.
Bueno.
Bueno. ¿Qué le vamos a decir?
¿Qué se puede esperar
de este
señor?
Esperar que él, además, últimamente hizo también documentales sobre unos personajes de los cuales tú hablas a veces, de Ahmadinejad,
de Chávez, exacto. De Chávez hizo un documental también, ¿no?
Sí.
De Fidel Castro hizo un documental,
sí.
De comandante. Luego es interesante porque le había escrito este JFK, el asesinato de JFK, y era muy... hace poco un historiador norteamericano me decía que una de las cosas que más le estaba reventando, me decían, en España, es que él es especialista en cuestiones del Pentágono y tal, y que la gente cree lo del asesinato de Kennedy en función de la película de Oliver Stone. Y dice, y es una teoría como cualquier otra,
sí.
Pero no está basada en hechos reales. Y la gente dice, a veces lo cuenta como si realmente eso fuera la realidad.
Es que el cine es muy, muy poderoso.
Bueno.
Y sigo, otra cosa completamente, nos vamos a Argentina, a Santa Fe, donde el Museo Judío de Santa Fe, que se llama Hinenu, presenta una nueva exposición, una nueva manera para conocer la historia y las costumbres judías. Es una muestra de trajes de novias que le prestaron familias judías al museo. Sí, entonces en la presentación se hizo incluso un desfile y un baile con algunos de los trajes y el resto están ahí en exposición. Se llama El judaísmo y la tradición romántica.
Muy bien.
Muy bonito.
Muy bonito. ¿Y qué más?
Y terminamos con una curiosidad, una obra de teatro que se está estrenando esta semana en Nueva York. Se llama Imagining Madoff, Imaginando a Madoff. Sí, sí, sí.
¿Es un musical?
No.
Ah, perdón, no sé por qué entendí.
Una obra de teatro. No. Aún no. Deborah Margolin se llama es la autora de esta obra. Estamos hablando de Madoff. Bueno, recordarán a Bernard Madoff.
Tristemente
uno de los,
famoso.
Mayores estafadores de Wall Street. Y en la obra, años después de años en la cárcel, él tiene la oportunidad de confesarse, digamos, con una de sus víctimas de las estafas. Originalmente en esta obra, que por algo que ahora te voy a contar, estoy empezando a sospechar de que no es exactamente una obra maestra de sutiles, porque la idea era de Margolin hacer una charla entre Madoff y Elie Wiesel. Y entonces se lo mandó a Elie Wiesel el texto de la obra. Su respuesta fue que esto es difamatorio y obsceno, y cito, por lo cual Elie Wiesel ya no aparece en la obra.
Difamatorio y obsceno.
Sí, esas fueron las palabras. Y entonces ahora el personaje es un personaje ficticio, un superviviente del Holocausto, un poeta que está ahí.
Sí, no suena una gran obra.
Así que, mira.
Aunque sería interesante, Madoff, que ha declarado que no se arrepiente lo más mínimo, saber qué pensará dentro de muchos años en la cárcel. En fin. Ay, Ana, muchas gracias. Hasta mañana, señoras, señores, muchísimas gracias. Mañana más. Avner Goldman, de 48 años, Daniel Schippenbauer, de 43, Yahel Keshet, 33, Lior Shai, de 28 años, Nirla Krif, de 25, y Oren Cohen, de 24 años, son los nombres de las víctimas del accidente de avión de ayer. Se lo vamos a contar, señoras y señores. Bienvenidos a nuestro espacio informativo. Les vamos a hablar de eso. Les vamos a hablar también de una carta secreta de Barack Obama a Mahmoud Abbas, también de las nuevas sanciones a Irán y de los acuerdos para la lucha contra el antisemitismo y contra el negacionismo. Todo esto será en la primera parte de nuestro espacio informativo. En la segunda, Ana nos va a traer noticias de corte cultural, pero empezamos junto a Nico. ¿Cómo estás?
Bien, ¿y tú, Osa?
Muy bien. Bueno, cuéntanos qué ha pasado con ese helicóptero. Helicóptero.
El helicóptero del ejército de Israel, con 7 militares a bordo, se estrelló en una zona boscosa del centro de Rumania, donde los ejércitos de ambos países estaban realizando maniobras conjuntas. El Ministerio Rumano de Defensa explicó que no hubo supervivientes del accidente. El anuncio oficial de las autoridades rumanas fue hecho a pesar de que los cuerpos de los soldados desaparecidos aún no se habían recuperado.
Bien, así que todavía no tenemos mucho más que contar. Se desconocía al cierre de nuestra edición exactamente las causas del accidente. Lo que sí se sabe es que en numerosas ocasiones los países colaboran y hacen maniobras conjuntas para prepararse militarmente en otros países. Vamos a seguir de cerca lo que se vaya descubriendo. Israel va a enviar ahí un equipo para investigar. Y seguimos, les hablamos, nos cuenta ahora Nicolás algo acerca de una carta entre presidentes.
El presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, le pidió a su par de la autoridad palestina, Mahmoud Abbas, que empiece a negociar con Israel o se arriesgará a perder el apoyo de su país al reconocimiento de un eventual Estado palestino. El texto reconoce que Abbas está bajo presión del mundo árabe, por lo que consentir a hablar con Israel sería como un suicidio político para él. Sin embargo, el documento advierte de que debe aceptar tener una charla directa ahora si quiere que el presidente Obama lo ayude a consolidar su estado.
Es decir, que esto, bueno, en primer lugar, esto es una carta secreta de 36 páginas de la que habló Arutz Sheva. No se sabe mucho más, pero es bastante como para darse uno la idea de que la actitud de Obama habría cambiado. Si recuerdan, empezó Obama presionando exclusivamente a Israel para que cediera y para que hiciera un poco lo que se esperaba de Israel, pero ya Obama declaró en su momento que fue un error de estrategia y en estos momentos estaría, se supone, barriendo para ambos lados. Lo más curioso es que el hecho de las conversaciones directas despierta muchísimo escepticismo en el bando palestino. Concretamente, bueno, ayer jamás le pedía a Mahmoud Abbas que no cediera. Sin embargo, por otro lado, sí que están presionando también la Unión Europea, que por cierto ayer llegaba el ministro de Exteriores español, Miguel Ángel Moratinos, precisamente para conseguir que hubiera negociaciones directas. Y esto es lo que está esperando Netanyahu, que ha vuelto a repetir que está preparado para encontrarse con Abbas sin precondiciones, que hay un acuerdo con los norteamericanos y que lo que hay que hacer básicamente es moverse directamente hacia las negociaciones. Sin embargo, en respuesta, lo que dice es que se está recibiendo un claro intento de los palestinos de evitar el proceso. Los palestinos, o sea, Mahmoud Abbas dice que no, que en absoluto está evitando ese proceso, que si ya otras veces negoció directamente, no ve por qué ahora no va a querer negociar. En fin, que la cuestión de las conversaciones directas se pone ahora mismo como uno de los temas más importantes y prioritarios para que avancen esas negociaciones de paz. También lo quiere el enviado a la zona, George Mitchell. Lo interesante también es destacar esa especie de nueva estrategia, si es que se confirma esta carta del presidente norteamericano Barack Obama. Y seguimos, Nico, cuéntanos qué pasa con Irán.
La Unión Europea y Canadá siguieron los pasos de Estados Unidos y Australia y anunciaron nuevas sanciones contra el sector energético de Irán. Con estas medidas se esperan reforzar a la República Islámica a volver a la mesa de negociaciones sobre su controvertido programa nuclear. Poco después, el gobierno iraní dijo estar preparado para volver a las negociaciones sobre un intercambio de combustible.
Bueno, no se sabe si esa decisión, esa repentina información de que están dispuestos a volver a las negociaciones tiene que ver con las presiones, si tiene que ver con alargar un poquitito más, darse más tiempo. Ya saben que nada de lo que sucede en esas negociaciones con Irán parece demasiado claro, no todos sospechan de todos y probablemente todos con sentido. Las nuevas medidas, lo que sí que es cierto, es que van más lejos que las anteriores e incluso, según Rusia, son insostenibles y le parecen muy mal esas sanciones. Lo que pasa es que, por otra parte, parecería haber conseguido este gesto de Teherán para mostrar su voluntad de negociar. Pero, como siempre, se espera a ver qué sucede. Y seguimos, les hablamos ahora de la lucha contra el antisemitismo.
El 21 de julio, y bajo la dirección del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel, 87 países de todo el mundo se unieron para colaborar en la lucha contra el antisemitismo y contra la negación del Holocausto. Este año, en 2010, Israel fue elegido por primera vez para estar al frente de la Fuerza de Tareas Internacional para la Memoria del Holocausto. El viceministro de Exteriores explicó que el acuerdo es un paso que duplica la fuerza potente de por sí que reúne por primera vez a 87 países para colaborar entre sí en un sistema integral contra la deslegitimación y el fenómeno del antisemitismo contra Israel y los judíos del mundo.
Bien, pues más o menos esto es un acuerdo con Israel entre medias, entre el ITF, que es la Task Force, y la ODIHR, que bueno, que tiene que ver con los derechos humanos, que depende también de la OSCE para esta lucha. La ITF tiene como objetivo promover la memoria de la Shoah por medio de la educación, la investigación, los monumentos recordatorios. Hay 27 países que son miembros, España entre ellos, y bueno, pues es un paso importante. Por otra parte, la asociación de la que pertenece la OCE son miembros 57 países y, entre otras cosas, se ocupa de programas también educativos y de seguimiento de fenómenos como la xenofobia y el antisemitismo de una manera muy especial. Así que parece que hay que alegrarse por este acuerdo. Nico, muchísimas gracias.
Nada, vamos a hasta mañana.
Hasta mañana. Nosotros ahora nos vamos con Ana a hablar de cultura. Ana, ¿qué tal?
Bien, Masha, ¿cómo estás?
Muy bien, cuéntame, ¿qué me traes?
Bien, pues ayer empezamos con Oliver Stone y hoy seguimos con él, porque no pasaron ni 24 horas desde la publicación del artículo en el cual hablaba de el lobby judío en Estados Unidos y cómo los judíos controlan los medios de comunicación y algunas cosas más que recordarán. Y ya publicó una disculpa. Fue obviamente atacado por la Liga Antidifamación, comunidades judías en Estados Unidos, Centro Simón Wiesenthal y más organizaciones que decían que Oliver Stone oficialmente se declaró antisemita con estas cosas que dijo. Y ayer publicó una disculpa donde dice que él en la serie documental y en las cosas que decía estaba intentando ver de una forma más amplia la historia y los horrores causados por los nazis. Dice que realmente lamenta su forma de hablar de la Shoah. Dice que no cree que los judíos realmente controlan el medio o ninguna otra industria, e incluso sigue diciendo que él cree que realmente el hecho de que la Shoah sigue un tema importante que se trata en muchos medios, es que realmente hay que darle un crédito a la labor muy dura de mucha gente que está comprometida con la memoria. O sea, que realmente está felicitando ahora a la gente que mantiene la memoria de la Shoah.
Tres cosas, o tres, una de tres.
Sí.
O tiene que dejar de beber.
Sí.
O tiene que tratarse la bipolaridad.
Ajá.
O este hombre está jugando.
Sí.
Porque
sí. No sé qué decirte.
No sé. Bueno,
sé qué decirte, así se sigo con la siguiente
Venga,
noticia.
Venga, sigamos, sí.
Bueno, se acaba de anunciar que dos investigadores independientes van a analizar el pasado nazi de la familia Wagner. Especialmente el papel del festival de Bayreuth que papel tuvo durante el régimen nazi. Los historiadores son Peter Sieben Morgan y Wolfram Paita de la Universidad de Stuttgart. Las bisnietas de Richard Wagner, que son ahora las directoras del festival, dijeron que iba a tener acceso a muchos documentos, incluso algunas cosas desconocidas y que los resultados de esas investigaciones van a estar listas, publicadas para el 2013, que es el bicentenario del nacimiento de Wagner.
Esto es lo que se puede decir, investigar algo sencillo. Es decir,
sí. Vamos a pruebas, ver qué tan...
Pruebas hay, ¿no? Sí. Por lo menos.
Hay algunas, sí.
Es como decir, vamos a investigar el pasado nazi de, no sé, de Heidegger.
Sí.
Bueno, pues sí, vale.
Sí. Bien, y termino...
Perdón, hay otros que lo tienen más oculto.
Sí. Y termino, me quedo en Berlín, pero con una exposición en el Museo Judío de Berlín que homenajea a partir de esta semana en una exposición a los judíos inmigrantes de Argentina. Específicamente cuenta la historia de 200 inmigrantes. Es como... parte del hecho de que Argentina es el país invitado de honor de la próxima Feria del Libro de Frankfurt, y una de las iniciativas del gobierno de Argentina fue hacer una exposición sobre los inmigrantes judíos y cómo contribuyeron a la cultura, a la ciencia, a la educación, etcétera, bueno, del país.
Pues me parece... un maravilloso homenaje.
Perfecto.
Ana, muchísimas gracias.
Gracias a
ti. Nos reencontramos mañana. Señoras, señores, muchísimas gracias por su atención. Mañana más. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. Les seguimos hablando del accidente de helicóptero en Rumania, también de las negociaciones directas o indirectas, así como de la ley de velo en Francia, que ha despertado la indignación de Al-Qaeda. Terminaremos hablándoles de un asesino de Belzec que va a ser juzgado, y todo esto será en la primera parte del informativo, porque en la segunda Ana nos traerá noticias de corte cultural. Empezamos junto a Nico, ¿cómo estás?
Muy bien, Marcia, ¿y tú?
Muy bien, esperándote y bueno, que nos cuentes acerca de qué más hay del accidente.
Ya fueron encontradas algunas de las víctimas que murieron en el accidente de helicóptero el lunes, que se cobró la vida de 6 soldados de la Fuerza Aérea de Israel y un oficial del ejército rumano. Los cuerpos fueron trasladados a un laboratorio forense en Brasov. Mientras tanto, decenas de israelíes participan en la búsqueda del resto de las víctimas.
Sí, son varios israelíes que están buscando, han sido enviados por el gobierno para buscar los cadáveres, para la identificación. También hay 50 policías y militares rumanos que se han desplegado en la zona con la utilización de la división canina. La operación para recuperar los cuerpos se inició en horas de la mañana, cuando una misión de Tzahal partió de una base aérea rumana al sitio del accidente. Estos llegaron en helicóptero y bueno, parece ser que una mejoría de las condiciones meteorológicas lo que han hecho más fácil la búsqueda, aunque todavía al cierre de esta edición no estaban todas las víctimas localizadas. El ejército esperaba concluir la búsqueda al caer la noche de ayer, así que bueno, nosotros seguimos y les hablamos ahora de las negociaciones. Nicolás, ¿qué se ha escrito?
Las condiciones planteadas por el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, para reanudar las negociaciones directas con Israel son imposibles de aceptar, según el viceprimer ministro israelí Silvan Shalom. Según él, los palestinos se negaron a reanudar negociaciones directas porque no quieren discutir y verse obligados ellos también a hacer concesiones. El presidente Abbas aseguró el lunes que estaba dispuesto a pasar de la fase de las negociaciones indirectas con Israel a la de conversaciones directas en cuanto se reúnan varias condiciones, incluida la vuelta a las fronteras de 1967.
Esto es un poco complicado porque vamos a seguir el orden de las circunstancias. Netanyahu lleva diciendo que quiere negociar directamente con los palestinos pues desde que está en el poder. Al principio Barack Obama dijo que bueno, que no, que Israel tenía que hacer una serie de concesiones. Entonces, al cabo del tiempo, se desdijo Barack Obama y dijo, bueno, no, vale, sí, Netanyahu tiene razón, hay que negociar. Ayer les hablamos de esa misiva secreta que George Mitchell, el enviado a la zona, le había hecho llegar a Mahmoud Abbas. Hamás es quien no quiere negociaciones directas. Supuestamente Israel está dispuesto a las negociaciones directas ya, pero sin precondiciones previas. Y los palestinos dicen que ok, con unas ligeras precondiciones. Este es básicamente el punto, con lo cual, por unos o por otros, como dirían, y la casa sin barrer. Las condiciones imposibles, según Silvan Shalom, son tres. Una, que las negociaciones se reanuden en el punto donde habían quedado a finales de 2008, cuando Olmert era primer ministro. 2, una retirada total israelí de Cisjordania y de Jerusalén Este, y 3, que continúe la congelación de las construcciones. Lo cierto es que es verdad que después de las negativas a las... Cada vez que ha habido una negativa por parte de Palestina, alguna oferta o algún primer ministro, al cabo de los años se dice, bueno, no, nos echamos para atrás, queremos volver a aceptar lo que se nos había ofrecido entonces. Y eso es lo que reprochan Silvan Shalom a los palestinos y a algunos analistas israelíes a los palestinos, que según Shalom estarían acostumbrados a negarse a sentarse en la mesa de negociaciones para esperar que los estadounidenses y la comunidad internacional presione para conseguir que Israel haga las concesiones. Shalom hizo estas declaraciones en vísperas de una reunión de ministros, pero bueno, pues volvemos a no saber cuándo habrá y si habrá por fin esas negociaciones directas. Por lo pronto se supone que están con negociaciones indirectas. Y nosotros seguimos y les hablamos de la ley del velo, no en España, que como saben está creando bastante debate, sino en un país como en Francia, que parecía que el debate estaba zanjado.
El número 2 de Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri, ha criticado al gobierno francés por su intención de prohibir el uso del velo integral en los lugares públicos e instó a las musulmanas a que defendieran el niqab. En una nueva grabación sonora difundida ayer en una página web islamista, el dirigente de la organización terrorista asegura que, en Francia, el líder del laicismo se lucha contra el hijab y el niqab en público y con falta de respeto. En la cinta de 47 minutos, cuya autenticidad no ha podido ser verificada, al-Zawahiri pregunta a los musulmanes que viven en Europa si no se dan cuenta de que no están seguros allí.
La Asamblea Nacional Francesa, como recordarán, aprobó en julio en primera lectura el proyecto de ley que prohíbe el uso del velo integral, como el burka o el niqab, en cualquier espacio público. Al-Zawahiri insta a las mujeres musulmanas, como decía Nicolás, a que defiendan el hijab y aunque tengan que hacer sacrificios. También criticó a Suiza por haber prohibido la construcción de minaretes en las mezquitas, también es un tema del que hablamos aquí en Radio Sefarad, y también hace mención a la situación política en los países árabes como en Egipto, asegurando que el cambio no se va a conseguir a través de Mohamed el-Baradei, que es quien encabeza en este momento una campaña opositora al régimen egipcio, pero tampoco mediante las protestas. ¿Cuál es la fórmula, según al-Zawahiri, según el grupo terrorista, para conseguir cambios? Pues solo a través de la yihad, o sea, la guerra contra los cruzados. Cruzados, entiéndase, católicos, judíos, laicos, bueno, cualquiera que no tenga la misma ideología o la misma religión practicándola, porque también entre musulmanes hay que recordar que hay una guerra importante. También hubo críticas al gobierno turco porque se le acusa de apoyar a Israel y en estos momentos de ruptura casi entre Turquía e Israel es llamativo. Y seguimos, nos vamos a hablar ahora de un asesino.
Samuel Kuntz, que reconoció haber trabajado en el campo de exterminio de Belzec, situado en Polonia bajo la ocupación alemana entre 1942 y 1943, fue informado la semana pasada de los cargos que pesan en su contra. El hombre también está acusado de la muerte de otros 10 judíos en 2 incidentes distintos, los que también ocurrieron en Belzec. Kuntz, cuyo apartamento fue allanado por la policía en enero, negó estar implicado personalmente en los asesinatos.
Bueno, él dice que no, sí reconoce haber estado en el campo de exterminio. Fue convocado como testigo en otro proceso contra otro criminal nazi, como saben, John de Manjuk, de quien hemos hablado aquí, que también tiene 90 años y que estaba siendo juzgado desde el juicio de Nuremberg, donde los principales líderes nazis fueron sentenciados a muerte. Las autoridades alemanas han examinado más de 25.000 casos, pero la inmensa mayoría no han culminado en procesos. Ahora parece ser que este caso sí va a culminar en un proceso. Bueno, hay que tener en cuenta que la mayoría de los sospechosos de crímenes de guerra tienen 90 años o más, y el caso es que ahora ha habido una oleada de casos relativos a las atrocidades cometidas durante la guerra y, bueno, esto está siendo aplaudido, por decirlo de alguna manera, por la gente que está interesada en que estos criminales paguen su culpa. El caso más famoso es el de Demanjuk, de quienes estamos hablando, que está siendo acusado por su participación en el asesinato de 27.900 judíos cuando era el guardia en el campo de exterminio de Sobibor, aunque él lo niega. Nicolás, muchísimas gracias.
Nada más, hasta mañana.
Hasta mañana. Nosotros nos vamos ahora a hablar de cultura con Ana. Ana, bienvenida, ¿cómo estás?
Gracias, muy bien. ¿Qué tal, Masha?
Muy bien. Cuéntame, ¿qué traes en esos papelitos?
Bien, primero les traigo un concierto que se llevó a cabo esta semana en Pamplona. Es el concierto que se llama El Cuarteto para el Fin del Tiempo. Fue escrito por Olivier Messiaen, que fue un soldado francés apresado por los nazis que llegó a Auschwitz en 1940 y ahí es donde escribió esta pieza. Este concierto especial realmente es una conmemoración a dos eventos. Uno es la Casa de Brujas, específicamente se recordaron 11 inocentes que fueron castigados en la hoguera en auto de fe en 1610, y también como conmemoración a los 65 años de la liberación de Auschwitz. Perdón. Ahora sigo con un premio que van a recibir el escritor israelí Amos Oz y el intelectual palestino Sari Nusseibeh. Lo van a recibir juntos. Es un premio literario alemán en nombre de Siegfried Onsald. Lo están recibiendo los dos por sus autobiografías. Amos Oz por la historia de amor y oscuridad, y Nusseibeh, que escribió el libro que se traduciría al español algo como Érase una vez un país, algo del estilo. Y bueno, los dos narran la historia de su pueblo, el Israel y el palestino, y pues obviamente quieren dar este premio los dos juntos para demostrar el vínculo entre estas dos historias y cómo se podría quizá resolver a través de gente intelectual y el acercamiento de culturas. Y termino con una curiosidad de estas historias raras. Michael Jackson llega a las noticias.
Le dan un premio de la paz por algo.
No,
ha encontrado un nuevo plan de paz. Le ha dado un premio a un cantante palestino.
No, Masha, no. Es que desde su fallecimiento, pues te imaginas que están ahí en su casa buscando a ver qué cosas interesantes se encuentran que no se sabía de él. Y llegaron a la conclusión que Michael Jackson estaba obsesionado con el tema del nazismo, porque tenía una colección impresionante de probablemente todas las películas que se hicieron en la historia sobre Hitler y los nazis. Eso es todo.
Angelito. Pues muchas gracias, Ana.
De nada.
Señoras, señores, con esta trascendente noticia acerca de los gustos cinematográficos de Michael Jackson, nos marchamos. Volvemos mañana. Gracias. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. Como cada viernes, les indico que no vamos a hablar de Israel concretamente en este programa. ¿Por qué? Porque para eso tenemos el programa especial desde Israel, con quien es nuestro corresponsal en la zona, Saleh Mergui. Les recomiendo que, para saber qué sucede en el país, lo escuchen a él en el programa aparte. Nosotros solemos aprovechar estos viernes para hacer un pequeño resumen de lo que ha sucedido durante la semana a lo largo del mundo. Lamentablemente, en muchas ocasiones tenemos que traerles noticias de antisemitismo, y no va a ser esta una excepción. Les vamos a hablar de lo sucedido en Buchenwald, les vamos a hablar también de algo en Gran Bretaña, nos pasaremos por Francia y vandalismo, y terminaremos sabiendo cómo se intenta luchar contra el antisemitismo en las universidades en los Estados Unidos. Todo esto será en la primera parte del informativo, porque en la segunda Ana nos va a traer noticias que generalmente son más amables, aunque no siempre es así, que son las noticias de corte cultural. Nosotros empezamos con las desagradables, con las que tienen que ver con estos antisemitismos, y empezamos con Nico. ¿Cómo estás?
Muy bien, Marcia, ¿y tú?
Muy bien. Bueno, empezamos nuestra gira por Alemania. Cuéntanos.
Piratas informáticos sabotearon el miércoles la página web del Museo del Antiguo Campo de Concentración de la localidad alemana de Buchenwald, donde fueron asesinadas en torno a 56.000 personas durante la Segunda Guerra Mundial. Los saboteadores pintarrajearon mensajes fascistas y símbolos nazis en la versión digital del conocido como Libro de los Muertos, donde figuran los nombres de todos los que murieron en aquel campo. Creado en 1937, Buchenwald fue uno de los mayores campos de concentración establecidos en Europa por la Alemania nazi.
En febrero de 1945, el campo contaba con 112.000 presos. Ahí estuvieron presas unas 250.000 personas procedentes de todos los países. El número de víctimas, como nos decía Nicolás, fue de 56.000 personas. Hay que destacar que era un campo de concentración, no de exterminio. Aún así, el número de muertes, bueno, realmente los campos de concentración eran campos de muerte, evidentemente. Algunos de los mensajes escritos por los bárbaros, los piratas informáticos, pues decían que el marrón es bello, hacían referencia al color de las camisas que llevaban los miembros del partido nazi. Volveremos, decían también, además de borrar la página web del museo del campo de Mittelbau-Dora, que durante la Segunda Guerra Mundial se encontraba anexo al de Buchenwald. En él se estima que murieron unas 20.000 personas. Se está investigando y se está reparando, y en breve se calcula que en próximos días pueda volver a funcionar la página de Buchenwald. Pero vamos ahora a otro país europeo y muy importante, Gran Bretaña.
Un importante magistrado británico se encuentra bajo investigación después de haber sido acusado de emitir observaciones antisemitas en el tribunal. Podría ser que lo que el juez expresó convenciera a un jurado a declarar inocente a un grupo de activistas que destrozaron una línea de producción de accesorios para aviones de combate israelíes. En el resumen del proceso penal por daños, comparó a Israel con el régimen nazi, acusando a Israel de ignorar las leyes jurídicas del derecho internacional.
Y este juez se llama George Butters Norman y dijo que hay motivos para admirar al líder de los huelguistas que destrozó estos accesorios. Porque, bueno, también dijo, pues eso, hizo comparaciones de que los israelíes se portan como los nazis, y dijo que, le dijo a los jurados, ante el jurado, les leo textualmente: parece como si hubieseis pasado por lo que podría describir como escenas de horror, escenas de destrucción de población civil que uno supone desaparecidas junto con el régimen nazi de la última guerra. Bueno, también describió la operación Plomo Sólido como un tiro al blanco contra aves indefensas que los civiles no tenían dónde huir. En fin, que el juez mostró sus antipatías por lo israelí, y evidentemente se está investigando y se piensa que puede, antiisraelismo es evidente, lo que se está investigando es cuánto hay de antisemitismo detrás. Ya saben, la diferencia antiisraelismo, antisemitismo, que parece que no siempre está clara. Y seguimos, aunque en este caso parece bastante evidente, pero bueno, seguimos, les hablamos de lo que ha sucedido en Francia.
En Francia fueron rociados grafitis antisemitistas sobre la sinagoga de Melun. A lo largo de más de 70 metros, los vándalos escribieron leyendas tales como «Hitler no terminó su faena» o «Muerte a los judíos». Por otra parte, también en Francia, 27 lápidas fueron derribadas y quebrantadas en el cementerio judío de la ciudad de Wolfisheim.
Está en Alsacia. Y bueno, no es de extrañar estas noticias. En Francia vamos mucho a Francia a hablar de estos actos de vandalismo, y lo interesante probablemente sea más bien centrarnos en esta noticia que viene a continuación de los Estados Unidos sobre cómo luchar contra el antisemitismo.
Miembros del Congreso de los Estados Unidos firmaron una carta en la que expresan su preocupación respecto de la forma en la que el Departamento Federal de Educación reacciona respecto del antisemitismo en los campos académicos universitarios. La carta fue firmada por 36 legisladores y fue enviada la semana pasada al ministro de Educación. Dicha misiva formula ciertos interrogantes respecto al cumplimiento del artículo 4 de la Ley de los Derechos Civiles de 1964 por parte de la Oficina para los Derechos Civiles del Departamento.
Sí, detrás está la Organización de los Sionistas Americanos, que pidió ya en el 2004 que la Oficina para los Derechos Civiles investigue ciertos incidentes antisemitas que tuvieron lugar en la Universidad de Irvine, en Carolina. Y en el 2007 también llegaron a la conclusión de que no pueden tomar medidas, esto dijo la oficina, así que han decidido moverse un poco más. Han conseguido esta carta, que fue redactada a raíz de una instrucción dictada a los congresistas respecto al antisemitismo en los campus académicos universitarios, organizada por Ron Klain, que es representante de los demócratas por Florida. Y bueno, pues veremos qué sucede con esta carta, si llega algo. Por lo menos se intenta. Nicolás, muchas gracias.
Nada más.
Shabbat shalom, nos encontramos el lunes. Nosotros ahora nos vamos con Ana a hablar de cultura. Ana, bienvenida.
¿Qué tal, Masha?
Muy bien, ¿tú cómo estás?
Muy bien, gracias.
¿Qué me cuentas?
Empiezo con una de estas noticias de obras de arte robadas. Ahora estamos hablando de los herederos de Barón Mor Lipot Herzog, un banquero húngaro judío. Era uno de los grandes coleccionistas de arte, tenía obras de Velázquez, Renoir, Cézanne, de verdad una cosa impresionante. En los años 20 llegó a tener 2.500 obras de arte, era el mayor coleccionista de la época. Él falleció en el año 34 y en el 44 las obras las tenía sus tres hijos, pero en este año el gobierno húngaro impuso a los judíos el decreto que los obligaba a entregar todas las obras al Estado. Uh-huh. Solo uno de los hijos sobrevivió la deportación a Auschwitz de los judíos húngaros, y después de la guerra, bueno, intentó recuperarlo, pero obviamente después con el comunismo tampoco pudo recuperar las obras y llegó a vivir a Estados Unidos. Y los herederos ya habían intentado anteriormente un juicio directamente con el Estado de Hungría. Digamos que ahora lo están intentando a través de juzgado de Washington para uh-huh. ver si se puede hacer algo.
Bueno, ojalá podamos dar esta noticia como que fue.
Sigo con la noticia que se acaba de anunciar que se va a hacer un monumento en una ciudad de Rusia, que no entiendo por qué en la noticia dice que la ciudad rusa cuyo nombre no está autorizado a desvelar. A ver si tú puedes ¡ostras! Entender, pero vienen algunas pistas, a ver si tú entiendes. Dice ciudad portuaria fronteriza con Lituania y Polonia. A ver, Masha.
Así a priori, o me plantas un mapa adelante o no, no...
Bueno, la cosa es que en esta ciudad...
Rusa.
Rusa, sí,
pero que
sí,
no
sí.
se puede decir cuál es.
Exacto, no entiendo. Bueno, la cosa es que se
perdona,
va a
perdona, ¿de dónde sacas tú la información? ¿De la CIA o algo por el estilo?
No,
de,
es...
¿Del KGB?
Es
o...
del Faro de Vigo, porque se va a hacer un monumento y se contrató a un cantero de Tui, de Vigo, que va a hacer este monumento a las víctimas del Holocausto, que se va a hacer en esta ciudad. No entiendo por qué es un secreto.
¿Y por qué no se puede decir cuál es la...?
No me preguntes. La cosa es que este monumento va a estar diseñado por el escultor Frank Meisler, que es polaco, que ahora vive en Israel.
No hay que decir, no se puede
de la Shoah.
No se puede decir cuál es su nacionalidad.
Así que, sí. Así que bueno, lo dejemos ahí con este misterio, a ver si en algún momento descubrimos dónde se está haciendo este monumento a las víctimas. Y termino con una de estas noticias de mal gusto. Esta vez tenemos a Paris Hilton, que
el verano hace estragos sí. en esta sección, Ana, tengo que decirte. Me traes cada vez personajes más... Paris Hilton.
Ayer Michael Jackson y hoy estamos con Paris Hilton.
Sí.
Que es acusada que en una fiesta hizo el saludo nazi, que le parecía muy, muy divertido. Sus portavoces lo niegan, dice que de alguna manera estaba bailando y que justo la cámara la agarró con un movimiento...
Con el brazo en alto
y... Con el brazo y todo. Así, o... Eso, una de estas tonterías.
La próxima vez podría decir, no, estaba haciendo el saludo romano o algo por el estilo, digo, para... En fin, creo que te mereces un descanso con estos personajes, Ana.
Shabbat shalom.
Nos encontramos la semana que viene. Señoras, señores, muchísimas gracias. Shabbat shalom. Que pasen un buen fin de semana. Ya saben que Radio Sefarad no cerramos. Seguimos aquí para ustedes.